o a través de YouTube y a través de Facebook, usted puede ver esa dolorosa imagen, muy corta, muy breve, pero que se ha vuelto viral en las últimas horas en toda Colombia. Viral, y hay que decirlo de manera tardía porque esto ocurrió el 11 de septiembre, es decir, el pasado fin de semana. Y sin embargo, hasta ayer empezamos a conocer más detalles de lo que había pasado. Se ve a un joven tirado en el suelo, a un costado de la carretera, cubierto de sangre. Está boca abajo. Y trata de moverse, de mover la cabeza, mientras se ve que un policía le habla y una mujer desesperada, de pelo rojo y aún con el casco puesto de la moto, habla, grita, se lamenta, se agacha, le reclama al policía y ahí se corta el video. Se ve el costado de una camioneta. La camioneta se identifica fácilmente por el color y las letras. Dicen Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que queremos entender o tratar de entender de la mano de los dos invitados que tenemos a continuación en Sigue la W. Nuestra primera invitada es Jenny Carolina Prieto. Es ella la mujer que aparece en el video. Es ella la mujer de ese pelo rojo intenso y largo, vestida de blue jean y de una camisa de color claro, que se agacha, que se queja, que tiene las manos también cubiertas de sangre y que le alega al policía que está ahí, frente al joven tirado en el suelo. Jenny iba junto a Joan Sebastián Ortega. Joan Sebastián es el joven que aparece en el video tirado en el suelo. Joan Sebastián hoy está muerto. Jenny, permítame saludarla y antes que nada expresarle desde este programa, desde esta emisora, desde la W y desde Sigue la W, toda nuestra solidaridad. Sabemos que no han sido horas ni días fáciles para usted, por eso agradecemos que se tome el tiempo de conectarse hasta ahora con nosotros. Buenas tardes. Jenny, buenas tardes. Jenny, vamos a ver qué está pasando. Jenny, la escucho, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Jenny, a usted.
Esto, ¿cuándo pasó usted? ¿Para dónde iba con Joan Sebastián cuando ocurrieron estos hechos?
Nosotros nos dirigíamos el día 11 de septiembre, más o menos a las 5 de la tarde, nos dirigíamos para la finca de la mamá de él, la cual tenía una novilla de cumpleaños que él pocos días atrás había cumplido 20 añitos y le tenían ahí. Nosotros nos reuníamos a pasar el fin de semana con ella y pues en ese momento nosotros paramos atrás de un retén que había, porque nosotros no portábamos licencia en el momento. Nos vamos a descansar en la vía, a esperar que levantaran el retén. Y después de haber levantado el retén, cuando ya había pasado los carros de tránsito y los agentes, pues paró el carro de tránsito, nos abordó cuando nos miró y nos preguntó que hacia dónde nos dirigíamos y qué estábamos haciendo. Nosotros le respondimos que íbamos para la finca de la mamá de él y que estábamos esperando el bus, puesto que en el momento ninguno portaba licencia y no teníamos cómo justificar el quién andaba la moto. Ellos miraron que a pocos metros estaba la moto, la cual nos movilizábamos y nos dijeron que iban a proceder a inmovilizarla, puesto que nosotros no damos razón de ella. Él le respondió, la moto tiene papeles, ustedes pueden inmovilizarla, tranquilos. Cuando ellos se dirigieron a inmovilizar la moto, que estaba a metros, pues había un muchacho en una nota ahí, el cual emprendió la huida cuando miró que la patrulla de tránsito se acercaba a la moto. Cuando él emprendió la huida, la patrulla decidió seguirlo, y nosotros nos pareció el momento preciso para ir por la moto y arrancar. La moto y arrancar. En ese momento, pues nosotros aproximadamente 3 kilómetros adelante nos percatamos que venía la patrulla a toda velocidad y que nos lanzaba encima intentando sacarnos de la vía. Nos cerraban y nos gritaban que paráramos. Nosotros les gritamos que no teníamos licencia, que por favor nos dejaran. Ellos sin razón alguna nos tiran un disparo al aire apuntándonos a nosotros. No entendíamos y empezamos a reducir la velocidad. Cuando reducimos la velocidad, ellos hacen el segundo disparo, y nosotros les dijimos, obviamente, ¿por qué lo hacían? Él llegó y les dijo, bueno, ¿usted por qué me dispara si usted no me puede disparar? Ya había frenado la moto. Cuando él frenó la moto, en ese momento, el policía, cual ya le venía apuntando desde metros atrás y disparando, saca el arma por medio de la ventana nuevamente. Le propinó un disparo en toda la horta, cual nosotros caímos al instante de la moto se fue de lado. Yo cuando caí en cuenta que él estaba sangrando, corrí a auxiliarlo. Coloqué la mano en la herida y empecé a grabar inmediatamente porque los agentes iban a emprender la huida en el momento. Cuando ellos se percatan de lo que yo estoy haciendo, se bajan del carro y en vez de auxiliarlo, uno empieza a hacer una serie de llamadas y el otro agente lo único que hace es empezar a grabarlo en su agonía. Mientras escuchaba mis gritos, no hicieron nada para auxiliarlo, no. Lo único que hicieron fue grabarlo y llamar. La gente empezó a pararse, la gente empezó a darse cuenta por mis gritos. Empezaron a grabar los cuales ellos los hacían circular a las malas, amenazándolos con ponerles comparendos, diciéndole que no fueran tapos. La gente seguía circulando, uno que otro paraba y así mismo los hacían seguir derecho. Duré más de 25 minutos pidiendo auxilio y nadie hizo. Pasaron 40 minutos en el lugar de los hechos y cuando él ya tenía, alcanzó a recuperar un poco de conciencia, yo caí en cuenta que un policía, cuando miró que él entró otra vez en conciencia, me retiró él y a las malas me cogieron entre ellos dos. Cuando miré un carro rojo, no miré las placas bien, pero es un carro particular, decían ser de la SIJIN, que bajaron con una caja de guantelates y unos paquetes, hablaron con los uniformados y procedieron a subirlo al carro, cada uno ya con sus guantes puestos. Pues subieron de la peor manera encima de los conos de puesto control que estaban atrás de la carrocería. Sí. Lo colocaron boca abajo para que se ahogara con su misma sangre. Me pusieron a ver todo eso, no me dejaron auxiliarlo porque me retenían. Y en ese momento el policía, el patrullero Silva, el cual lo grababa mientras él agonizaba. Y él ya me había intentado quitar mi celular en varias ocasiones.
Sí.
Procedió a quitarme mi celular de mis partes íntimas.
Jenny, perdóneme. Perdóneme, la interrumpo. Para que usted nos aclare algunos elementos de los instantes previos a los disparos. En el momento en el que ustedes vuelven a arrancar en la moto, usted nos dice que habían parado para esperar que levantaran el retén porque no tenían licencia. Usted nos dice que hay alguien que pasa corriendo y que los policías se van detrás de él y ahí es cuando ustedes cogen la moto. Detálleme más eso. ¿Cómo así que alguien pasa y entonces los policías se van y ustedes arrancan?
No, señor, no estaba pasando. El muchacho estaba a unos metros de la moto estacionado, escondido entre el monte, y cuando miró que la patrulla se dirigía hacia la moto, prendió la moto y arrancó hacia adentro de un camino de piedras que estaba para dentro de una finca.
¿Era un muchacho que estaba escondido con ustedes o estaba escondido en otro lado?
Era un muchacho que, al igual que cualquier persona sin papeles y documentos de tránsito, obviamente, pues estaba esperando a que levantaran el retén también. Nosotros no lo conocíamos ni sabíamos. Lo único que vimos fue que él emprendió la vida y que yo lo siguió.
Sí.
Porque a él no le dispararon.
Y ahí es cuando ustedes arrancan. Pero pues ahí sí, Jenny, me toca preguntar, porque estaban sin papeles.
La moto tenía papeles, lo único que no teníamos era licencia. Y como él ya le habían inmovilizado su moto, le había quitado a la policía más de 2 millones que le tocó pagar para sacar la moto.
Pero ¿por qué
pues
no?
Él tenía que me quitara mi moto en el momento también.
¿Por qué no tenía licencia?
Pues es, hacía poco había comprado la moto no tiene ni un mes de comprada, su merced. Obviamente estábamos en trámite, su merced, y yo sabemos que, todos sabemos que la licencia es algo que no cualquiera tiene el presupuesto para comprar.
O sea,
delito y nosotros no sabemos que nos íbamos a matar, que me iban a matar a mis hijas por no tener licencia.
Claro. Y cuando arrancan y los policías empiezan a perseguirlos, ¿cuánto tiempo los alcanzan a perseguir antes de que ustedes bajen la velocidad o de que baje la velocidad, Joan Sebastián, y ocurra lo que ocurrió? ¿Durante cuánto tiempo los persiguieron?
Aclaro nuevamente que cuando nosotros arrancamos nadie nos estaba siguiendo. Ellos nos alcanzaron kilómetros más adelante a toda velocidad. Nosotros en el momento, pues la verdad, no paramos obviamente porque no teníamos ni dinero, porque el mismo sargento que le disparó ya le había recibido plata por dejarlo pasar sin licencia. Y pues se nos hizo obviamente fácil. Nosotros le dijimos que no teníamos dinero en el momento, pues.
O sea, le pidieron dinero. Los policías que le dispararon a Johan, ¿le estaban pidiendo a ustedes dinero por dejarlos pasar?
No, no. No, no, pero sabíamos que la intención de ellos era esa, porque ya estaban acostumbrados a sobornar y pedirle plata a la gente por dejarlos pasar.
O sea, no era la primera vez que ustedes, no era la primera vez, Jenny, que ustedes pasaban por un operativo, un retén de estos de la policía, un control de tránsito mejor en esta carretera, y para poder pasar les pedían plata, y en esta oportunidad, como no tenían, ustedes prefirieron esperar a que se levantara ese control.
Claro, sí, señora, así fue.
Jenny, en el comunicado que emitió ese día la policía, ellos dicen que fueron incautados en el procedimiento 1.500 gramos de marihuana y un arma traumática. Aclárenos, por favor, esta situación, porque usted me contaba internamente pues que no tenía nada en las manos, que usted incluso por esa razón pudo grabar todo el procedimiento, porque usted pues no tenía ni bolso ni ninguna pertenencia, sino que iban solamente ustedes dos en la moto.
Así es, Marcela, la verdad, todo lo que está afirmando la policía de tránsito es totalmente falso. Si yo tenía armas o drogas, ¿por qué no se miraba el bolso? ¿Por qué no estaba detenida en los videos? ¿Por qué yo solo me miraba pidiendo auxilio y grabando? Marcela, yo sabemos que el procedimiento correcto, si yo llegábamos a tener algún destreno, será que nos capturaran inmediatamente, pero ellos nunca lo hicieron, porque no fue así. Todo lo que dicen es falso.
Sí, Jenny, ¿y qué pasa después de que se llevan el cuerpo de Joan Sebastián, las personas de la SIJIN?
Ellos me suben en la camioneta, empiezan a hacerme serias acusaciones, como acusaciones no, sino amenazas, me empiezan a intimidar, me golpean. Obviamente ellos en un momento pues me da miedo contarlo, pero lo voy a decir aquí. Ellos pararon más adelante, como dijo el muchacho del Molino Chicamocha, y ellos proceden a hacer otra serie de llamadas. Ellos me bajan, no sé a qué, lo único que sé es que hablaron entre ellos, uno tocó su arma con intención. Yo en ese momento pensé que me iba a matar, pero yo recordé decirle que yo era hija de un abogado, y pues obviamente que era hija hasta de un sargento del ejército, y que si me iban a matar les iba a quedar grave justificar mi muerte. Ellos hablaron entre ellos y nuevamente me subieron a las patadas al carro. Y ahí sí se dirigieron hacia Yopal. Yo creo que lo que tenían en su intención era quitarme la vida a mí también, porque yo era la única testigo de su crimen.
Jenny.
Al mismo ellos botaron el celular.
¿Qué?
En el chip.
¿Qué dijeron? ¿Qué decían? En el video se ve que estaba un policía agachándose cuando pues Joan está tirado en el suelo. Usted está ahí, por supuesto, un poco, me imagino, en estado de shock, pero usted alcanzó a oír qué decían ellos, qué hablaban los policías entre ellos, qué comentaban, qué le decían de pronto a Joan, o usted en ese momento.
Ellos nunca le hablaron a él ni me hablaron a mí, ellos hablaban entre ellos, y la verdad lo que dijeron a mí no me consta porque no escuché. Yo estaba como su merced hizo shock. Yo solo miré que se agachaban y lo grababan en su agonía en vez de auxiliarlo.
Ellos lo grababan en sus celulares, ellos grabaron a Joan en los celulares de ellos.
Sí, señora, sí, se ve claramente el celular del policía en el video cuando se agacha a grabarlo mientras se muere en vez de auxiliarlo. Ellos.
Sí, ahí se ve claramente, Juan Pablo, que a los primeros auxilios no le están.
No, él se agacha, pero no me quedaba claro que lo estuvieran grabando. Y
se ve el celular.
¿Y a usted no le decían nada? ¿En qué momento le empiezan a hablar a usted?
Ellos a mí nunca me hablaron, tampoco me dijeron por qué me capturaban, como a la hora después que me proceden a capturarme con varios señores que llegaron vestidos de civil. Llegó un agente en la 660, uh-huh. Dos señores de civil, los mismos que llevaban los guantes y los paquetes en un carro particular, diciendo que eran de la SIJIN, y procedieron a capturarme entre los cinco. Me golpearon, me amordazaron, me ultrajaron. Y nunca me dieron especificación del por qué, hasta 2 horas después de mi captura, porque ellos presentaron las pruebas en mi contra.
¿Y cuáles eran esas pruebas en su contra? ¿Cuál es la razón para que usted la hayan capturado después de este procedimiento, Jenny?
Lo que ellos dicen, yo no sé, a mí nunca me mostraron nada, nunca me mostraron nada. Ellos lo único que dijeron era que estaba capturada, y pues obviamente es claro lo que hicieron, que es una injusticia.
Usted nos dijo que unas horas después le mostraron las pruebas que tenían en su contra, después de haber estado capturada, de haber sido ultrajada, de todas estas afectaciones que le cometieron a usted. Pues usted nos dice que después le mostraron las pruebas. ¿Qué pruebas le mostraron, o cuál es la razón por la que a usted la capturan?
La verdad, ellos le dijeron a los del CTI, a los de la fiscalía, que nos habían incautado droga y armas, y unas horas después de lo que dijeron fue que llegaron con unos paquetes diciendo que era material probatorio en nuestra contra. No solo eso, ellos me negaron el derecho a una llamada, ellos no me dejaron llamar a mi mamá, a mí me tocó llamar de otro teléfono porque su intención era desaparecerme, no me dejaron hacer llamadas, no me dejaron llamar a mi abogado, no me dejaron llamar a nadie ni a mi familia, ellos querían hacerme daño. Si no es por alguien que me regaló un minuto en el momento, alguien ajeno a lo que estaba pasando, y yo entré a llamar a mi mamá y pedirle auxilio, la cual llegó y no dejó de grabar en ningún momento, mientras ellos me veían de lado a lado, me trajaban. Ella fue la única que estuvo ahí pendiente, yo creo que fue el ángel que ella mandó para que no me desaparecieran a mí.
Jenny, usted...
Ella tiene los videos en su celular de cuando ellos me llevaban de lado a lado y no le decían a ella hacia dónde se dirigían conmigo, sino le cerraban la puerta de la cara, no le hablaban.
Jenny, usted hoy está en libertad, por eso podemos conversar con usted. ¿Por qué razón, si supuestamente tenían estas pruebas en su contra, tienen que dejarla libre?
Porque es falso. Porque todo lo que dicen es falso. Mi inocencia y mi libertad lo comprueba.
¿Pero a usted le alcanzaron a hacer algún procedimiento de legalización de captura?
No, señor, todo fue una transacción y un mal procedimiento desde el principio, por eso se considera ilegal la captura.
Uh-huh. Y quiero saber, porque pues, es que lo hemos pasado ya varias veces en la pantalla del comunicado de la policía, yo sé que Paola ya le preguntó al respecto, pero necesito insistir en ello, porque además en segundos vamos a saludar al general Juan Alberto Libreros, que es el comandante, el director de tránsito y transporte de la policía, ya está conectado con nosotros en el Facebook Live, ya está con nosotros en video. Jenny, ¿ustedes no cargaban absolutamente nada de marihuana?
Absolutamente nada, no llevamos ni una bolsa ni un bolso, nada. Nosotros íbamos con la ropa que teníamos puesta, íbamos a ir a una finca.
Bien, ¿usted o Johan llevaban o han portado armas?
No, señor, en absoluto.
¿Nunca?
No, la verdad no.
Jenny, ¿cuál es su situación hoy?
Mi situación hoy, la verdad, estoy en aislamiento, estoy resguardada porque temo por mi vida, me han intimidado, nos han seguido, estamos sufriendo persecuciones.
¿Qué intimidaciones ha sentido o ha recibido?
Estamos con vídeos polarizados, aparentemente de la SIJÍN, tomándole fotos a la moto de mi mamá, grabándonos videos mientras nos movilizamos, esperando afuera de mi casa, carros duran la noche entera. Me pidió la casa la dueña, donde yo estaba arrendada con él, nos pidió la casa diciendo que ya tenía por su vida, porque los carros no paraban, ni siquiera se movían de donde estaban al frente de la casa, carros con vidrios polarizados.
Sí, Jenny, precisamente usted ya pudo poner una denuncia contra los uniformados que le dispararon a Johan y por todo este procedimiento que usted califica como un procedimiento irregular. Y aparte quiero preguntarle, pues, ¿qué necesitan? Si ya tiene usted un abogado, ¿quién la está ayudando?
En este momento mi representante y mi abogado es el doctor Lenín Humberto Bustos, el cual está en procedimiento de las respectivas demandas, por supuesto que yo no pude hacerlas por temor a mi vida y pues obviamente resguardando mi integridad y seguridad.
Jenny Carolina Prieto es la pareja, o era la pareja de Johan Sebastián Ortega, y es la protagonista del video. Aquí lo estamos viendo otra vez, el video que duele por muchas circunstancias. Que duele porque es ver un joven tirado en el suelo, desangrándose, los policías lo observan, no pasa nada, no hacen nada, y ella está desesperada. Desesperada después de ver cómo, pues, cae Johan Sebastián, víctima de un disparo que fue hecho por miembros de la institución. General Juan Alberto Libreros Morales, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W.
Sí, muy buenas tardes a todos los integrantes de la mesa. Un saludo especial.
No sé, general, le voy a pedir a favor. Active su cámara. Nos gustaría poder verlo en esta conversación que estamos sosteniendo también a través de las plataformas digitales de la W.
Eso ya.
Gracias, general. Le agradezco. Bueno, general, usted acaba de escuchar el relato de Jenny Carolina. A mí me queda una pregunta. ¿Es normal que en medio de un procedimiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía se le dispare un motociclista y más aún se le dispare al cuello, en donde creo que usted mejor que yo sabe, un disparo seguramente es mortal?
Bueno, los hechos suceden en un procedimiento de policía. No es normal una situación de estas. Por este motivo, de manera inmediata y ante la gravedad de los hechos, se dispuso la investigación disciplinaria correspondiente para el funcionario, el miembro de la seccional de tránsito y transporte involucrado en el hecho, así como los otros dos uniformados de la seccional que participaron en el procedimiento. Por otra parte, la investigación penal se adelanta en estos momentos en la ciudad de Yopal por parte de la Fiscalía, y también se puso en conocimiento a la Justicia Penal Militar para las investigaciones correspondientes y que se aclare qué fue lo que sucedió el día sábado en horas de la tarde en la vía Yopal-Paz de Ariporo, que involucra a estos tres funcionarios de la seccional de tránsito y transporte adscritos al Departamento de Policía Casanare. Por parte de la Policía Nacional, se puso a disposición de la Fiscalía todos los elementos necesarios para que se aclare lo que sucedió y con el lamentable fallecimiento de esta persona. Se puso a disposición el arma de fuego de dotación del señor intendente y igualmente todos los elementos que requiera la Fiscalía para aclarar estos hechos.
Quiero volver al procedimiento, general. Cuando una persona va en una moto y eventualmente se vuela un retén, ¿cómo debe actuar un policía integrante de la dirección de tránsito? ¿En qué momento dispara? ¿O en realidad es que no debería haber disparado y nunca dispara? Y esto que estamos viendo es claramente un error.
Bueno, de acuerdo a la versión de los tres policiales, yo personalmente estuve en la ciudad de Yopal el día domingo, escuché a los tres policiales, cuál es la versión que ellos dan. Efectivamente, los hechos se presentan en la vía que de Yopal conduce al municipio de Paz de Ariporo en horas de la tarde de ese sábado, cuando tres uniformados de la seccional de tránsito y transporte se dirigían a reubicar un puesto de control al ingreso de una vía terciaria, y esto se corrobora en la versión anterior. Se encuentran a esta pareja, más adelante una motocicleta estacionada y una tercera persona que, cuando observan la presencia de la patrulla de policía, emprende la huida. Los policías salen a identificar la persona que sale huyendo, lo identifican. Cuando ya regresan, no encuentran a esta pareja ni la motocicleta. Por este motivo, se retornan en la vía que conduce a Paz de Ariporo, logrando alcanzarla. De acuerdo a la versión de los policiales, le hacen la señal de pare para que la motocicleta se detenga, a través de sirenas y de los altavoces que tiene la patrulla de tránsito y transporte. Ellos hacen caso omiso. La versión que entregan los policías es que esta joven tenía en sus piernas un paquete que ellos observan cuando trata de desenfundar un arma, y es cuando el señor intendente, que iba en el vehículo, acciona su arma de fuego, produciendo la lesión a esta persona. Cuando esto sucede, la joven arroja el paquete y se procede inmediatamente a atender a este ciudadano, trasladarlo inicialmente en la patrulla de la policía. Se llama a una ambulancia, en el camino se encuentran con la ambulancia, traspasan al lesionado a la ambulancia, es llevado hasta el hospital de Yopal, donde llega sin signos vitales.
Sí.
Esa es la versión que tenemos por parte de los policías, y como le digo, inmediatamente y por orden de nuestro director general se dispuso el inicio de la investigación disciplinaria correspondiente y todo el apoyo a la Fiscalía General de la Nación. Los actos urgentes fueron realizados por personal del CTI, a quienes igualmente se puso a disposición todo lo necesario para que se esclarezcan estos hechos. La Policía Nacional es la principal interesada en que se aclare esta situación.
Sí, general. ¿Los policías, los uniformados involucrados en estos hechos ya fueron apartados del cargo?
Sí, ya el intendente que fue el que accionó el arma de fuego y que él así lo reconoce, fue separado del cargo de la parte operativa, la parte administrativa, hasta tanto se surta la investigación disciplinaria correspondiente, si se da la determinación de la suspensión se hará, pero en estos momentos el intendente ya fue separado del cargo operativo a una actividad administrativa en la seccional de tránsito y transporte.
Sí, general, hay quienes están diciendo que al parecer se está intentando montar un falso positivo con estas pruebas presentadas horas después, según el relato de Jenny Carolina, de que se presentó este hecho, porque ella dice que cuando la capturan, después de unas horas, es que le dicen que las pruebas en su contra son un cargamento de droga y un arma. ¿Qué tiene que decir la policía sobre eso? Porque además, si ella entonces es culpable de esto, ¿por qué la dejan libre?
No, la captura se da inmediatamente, se da ahí en el lugar de los hechos, tan pronto se identifica el paquete que presuntamente esta joven arroja sobre la vía y que queda pues ahí prácticamente en el lugar de los hechos. Al verificar el paquete se observan tres paquetes que contienen de posterior a pesar son 1.500 gramos de marihuana más un arma traumática. La captura se da inmediatamente y es trasladada a la URI de la ciudad de Yopal.
Pero yo le insisto, general Libreros, en la pregunta que le hice un momento. Usted nos dice que esta mujer, que nuestra anterior invitada Jenny Carolina, parecía que estaba sacando un arma del paquete. Eso es lo que usted nos dice. Estamos hablando de una moto versus un carro. Estamos hablando, pues, de unas circunstancias bien particulares. Pero vuelvo y le pregunto. ¿Entonces la reacción de la policía inmediatamente es disparar al cuello de una persona? ¿Y más aún, de la persona que no tiene el arma?
No, esas son las circunstancias que precisamente se están investigando. El motivo por el cual el intendente acciona el arma en dos oportunidades. Él manifiesta que lo hizo en señal de prevención, lo hizo sobre una zona verde, pero en verdad esto será lo que se determine en el desarrollo de la investigación.
General, usted dice que el intendente fue apartado del cargo y ahora está con funciones administrativas, es decir, está libre, al igual que sus otros dos compañeros. En materia penal, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser llamado a imputación de cargos por la Fiscalía o por la Justicia Penal Militar? ¿Y quién garantiza que no vaya a evadir la justicia?
Perdón, no se le escucha.
General, le repito. Dice usted que el funcionario o el policía fue apartado de su cargo y hoy está con funciones administrativas. Es decir, él se encuentra libre como sus otros compañeros. Le estaba preguntando en materia penal si va a ser llamado a imputación de cargos por la Fiscalía o va a ser llamado por la Justicia Penal Militar. ¿Y quién garantiza que ellos, ahora en libertad, no vayan a evadir estas responsabilidades?
No, por ningún motivo será la Fiscalía quien determine la responsabilidad del señor intendente y lógicamente pues será quien asuma su responsabilidad en caso de que así resulte la investigación. La Policía Nacional garantizará la presentación oportuna y así se le ha hecho saber al fiscal el día domingo, me entrevisté con el fiscal de la URI, toda la disposición, y la Policía Nacional garantiza la transparencia en el procedimiento, tanto en lo penal como en lo disciplinario. Tenemos todo un cuerpo de investigadores apoyando la investigación en la URI y también en la parte disciplinaria, lo que corresponda. La Policía Nacional es responsable de cualquier situación con esta persona en caso de que así lo establezcan las respectivas investigaciones.
Mayor General Juan Alberto Libreros, usted como alto mando de esta institución tan importante para el país, ¿reconoce que es una situación que no se debió presentar, que la brutalidad policial jamás debe ser tolerada, y le quiere pedir perdón en nombre de la policía a Jenny, que lo está escuchando en este momento, y a la familia de Johann Sebastián?
Sí, efectivamente, para la Policía Nacional lo más importante es la vida de una persona. La vida de una persona, y es nuestra misión constitucional defender la vida de todos los colombianos. Serán las investigaciones disciplinarias y penales quienes, en un tiempo muy prudente y eso sí, muy rápido, determinen cuál fue la responsabilidad del señor intendente que accionó su arma y que causó la muerte a esta persona. Verdad que la Policía Nacional lamenta la situación, y como le digo, toda la disposición y la instrucción de nuestro director general, del señor inspector general. Por ese motivo, el día domingo a primera hora estuve en la ciudad de Yopal. Me entrevisté con el fiscal que está adelantando la investigación, me entrevisté con los tres policiales que participaron en el evento, incluyendo al señor intendente que accionó el arma, y total transparencia para que se aclaren estos hechos.
Usted nos hablaba hace un momento, general, de los auxilios que le brindaron los miembros de la institución que estaban en ese vehículo de la Dirección de Tránsito y Transporte a Johann Sebastián. Sin embargo, podemos ver otra vez el video y lo que se ve es que están grabando con el celular en lugar de prestar los primeros auxilios. ¿Usted me puede explicar en la dinámica policial, tal vez es que yo no entiendo, por qué grabar en lugar de ayudar a una persona que está desangrando en la carretera?
Bueno, esto hará parte de la investigación y será el policial que se evidencia en el video para que justifique esta situación. Lo que sí es cierto de que el lesionado inicialmente fue transportado en el vehículo de la Policía Nacional, los policiales llamaron la ambulancia. Y en el camino, en el transcurso del recorrido, se encontraron con la ambulancia y traspasaron el lesionado del vehículo policial a la ambulancia hasta llegar al hospital de la ciudad de Yopal.
Me quedo con una última pregunta, recogiendo también parte del relato de Jenny Carolina. Y es que dice que a veces en estos retenes los miembros de la policía reciben plata para dejar pasar a la gente. ¿Usted qué opina de eso, general?
La Policía Nacional no permite ni tolera una situación de estas, e invitamos a cualquier ciudadano de cualquier región del país que ante cualquier situación de estas, como las que denuncia esta joven, inmediatamente lo pongan en conocimiento de esta dirección. La Dirección de Tránsito y Transporte no conecta con ningún hecho que comprometa la integridad, la transparencia, no solo de los miembros de la Dirección de Tránsito, sino de cualquier miembro de la Policía Nacional, y de acuerdo a las instrucciones de nuestro director, seremos contundentes en la aplicación de la norma y de la ley ante cualquier hecho de corrupción del que tengamos conocimiento. De tal forma de que invito a esta señorita de que si ella fue víctima en alguna ocasión, como lo acabo de escuchar, de que inmediatamente
se acerque hoy mismo y formule las denuncias correspondientes para investigar y ser contundentes con estos funcionarios en caso de que se compruebe una situación anómala como la que acaba de denunciar la joven.
Sí, general, finalmente, yo sé que ya se tiene que ir, pero por favor, respóndame esta pregunta rápidamente. ¿Qué hacemos con las intimidaciones de las que está siendo víctima en este momento Jenny y su familia? Y si es posible por parte de la policía brindar alguna protección para que ella se sienta tranquila.
Bueno, yo acabo de hablar con el comandante del Departamento de Policía Casanare, con el mayor jefe de la seccional de Tránsito y Transporte. Quisiéramos que esta joven y su familia, si es víctima de estas intimidaciones, por favor las denuncie, las dé a conocer, porque hasta el momento por parte de la policía no se ha recibido esta información. En caso de esto ser cierto, la Policía Nacional debe garantizar la integridad de esta joven y determinar quiénes están tras de estas intimidaciones. Pero sí solicitamos de que se nos denuncie y se nos dé a conocer estos hechos, porque hasta el momento no son de conocimiento por parte de la Policía Nacional, excepto por lo que escuchamos por los medios de comunicación.
Pues, General Libreros, muchas gracias por estar con nosotros en la W, por brindarnos este espacio, por su tiempo y por querer responder y dar la cara ante un hecho que en realidad nos duele a todos, porque usted, mejor que todos nosotros lo sabe, este tipo de situaciones le hacen un daño a la institución que no queremos, porque pues finalmente la policía, y como lo vemos hoy día, por ejemplo, aquí en Bogotá, lo conversábamos ayer aquí en este mismo programa, pues es a quien acudimos para pedir ayuda, para pedir seguridad, y cuando ocurren estos hechos, infortunadamente, pues se desdibuja la institución. Gracias, y ojalá, general, bajo su mando se pueda responder rápidamente a esta situación y conocer con claridad qué fue lo que ocurrió. Gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz tarde.
No, a ustedes, y reitero, la orden de nuestro director general es total claridad, total transparencia para esclarecer las circunstancias en las cuales pierde la vida este joven. Todo lo que se requiera por parte de los entes investigadores, tanto en lo penal como en lo disciplinario, estaremos prestos para que se aclare esta situación que compromete el buen nombre y el buen trabajo de la Policía Nacional.
Gracias, general. Jenny Carolina, nuevamente nuestra solidaridad, nuestros micrófonos estarán abiertos para escucharla, y por favor envíe a los familiares de Joan Sebastián un saludo también de parte de esta emisora, de este espacio, y yo creo que de muchas personas que hasta ahora están conectados con la W a través de distintos medios, tanto en video como a través de nuestra señal, oyendo lo que ha acontecido. Gracias, Jenny.
Gracias a ustedes, señores periodistas. Yo solo quiero que también tomen las versiones de los vecinos aledaños, que ellos también son mi voz y ellos fueron testigos de lo que realmente pasó. Y no solo eso, sino que ellos en otras versiones dijeron que él había sido el que había desenfundado el arma, como él siendo diestro a disparar una moto de cross, que cual él iba manejando y ya había reducido la velocidad. Nadie tenía armas. No solo eso, sino que ellos no lo auxiliaron. Y si se dan de cuenta, hay videos cuando se están subiendo que ya era de noche. Los hechos ocurrieron a las 5:20 totalmente de día. Y ellos lo subieron después de que él ya estaba muerto. Ellos nunca le brindaron atención. Jamás hicieron nada por salvar su vida en lo absoluto.
Jenny, gracias. Hacemos una pausa.